están en posesión de los bancos de materiales. Ajá. Entonces las distintas compañías instalan sus equipos de trituración para producir los materiales adecuados a cada obra, o grava para concreto, materiales más gruesos para bases, antes de la carpeta va la base. Uh-huh. O materiales ya que llevan determinada proporción de finos, de gravita, de otra grava y de otra más grande, para hacer la base de material pétreo a la que se le agrega el asfalto, se mezcla. Uh-huh. Y es lo que se tiende en las calles, la carpeta
asfáltica.
Pero antes ya se construyó la base también con materiales de los ejidos. Uh-huh. El más próximo a la ciudad es el ejido Heriberto Jara. Ya cuando se trata de ciertos caminos hacia el sur, entonces ya lo más conveniente es el ejido López Mateos. Uh-huh. Por la distancia es lo que cuenta mucho, no tanto el material sino el flete. El camión, uh-huh, hay que cargar el material. Uh-huh. Y después de los equipos de trituración que producen el material, ya vienen los equipos con los que se trabaja. La terracería ve las motoconformadoras que están pasando, y luego equipos encima, planchas para compactarlo. Uh-huh. Luego se acarrea la base, se extiende también, se compacta, hasta dar cierta compactación. Uh-huh. La compactación es, como hablábamos de la nieve, uh-huh, la compactación es sacarle el mayor número de vacíos. Uh-huh. Para que sea un material ya compacto, más resistente al peso, uh-huh, sobre todo, al peso y a la velocidad de los vehículos que pasan encima, ¿no? Uh-huh. Entonces los espesores que se dan, están de acuerdo, una callecita en donde pasan automóviles, pues una base de 15 centímetros. Un estacionamiento en donde entran a baja velocidad, pues de 15 centímetros. Una calle más importante, pues ya 20 centímetros, y la carpeta en lugar de 5 centímetros, pues un poquito de más espesor. Entonces ya se le va dando un mayor valor soporte para que resista el peso de los camiones y de la velocidad. Uh-huh. Que son los que pueden dañar un pavimento. Uh-huh. Aquí en la ciudad hay muchos pavimentos dañados, pero son pavimentos de hace muchos años. Uh-huh. Y que no se les da conservación. Ahorita el ayuntamiento está trabajando muy bien. Uh-huh. Está con críticas de por qué aquí y no acá, pero eso nunca le va a uno dejar contento a nadie, ¿verdad?
Claro.
Si en lugar de aquí se hiciera acá, entonces en lugar de protestar estos, protestan estos. Uh-huh. ¿Verdad? El cuento nunca acaba. Entonces ya viene una cabeza, una decisión que dice, pienso que tal calle es la que debemos arreglar antes que la otra. Pero está trabajando el municipio, están haciendo obra. Uh-huh. Tienen buen presupuesto. Uh-huh. Le digo, están manejando 50 millones de dólares. Uh-huh. Cuando yo tenía 1.5 millones. Uh-huh. Dólares son dólares.
Claro.
Claro, ahorita cuesta más en dólares que lo que costaba entonces, pero nunca esa diferencia, ¿verdad?
Uh-huh. Claro. Ok,
Además, ya con los materiales pétreos y el asfalto, eso se mezcla en unas plantas especiales. Uh-huh. Se calienta el asfalto, porque el asfalto frío es piedra. Entonces, uh-huh, tiene que calentarse, y tiene que calentarse a determinada temperatura. No más, no menos, y hacerse la mezcla y tenderla con equipos especiales. Ahí está el pavimento. Uh-huh. Antes hay también trabajos de excavación para meter los tubos y las tomas. Uh-huh. Eso hablo en una calle. Se le construyen con concreto las guarniciones. Uh-huh. Ese es son las obras de urbanización, esas. Uh-huh. Hemos trabajado también en edificación. Principalmente trabajamos bastantito hace tiempo con casas de Infonavit, pero ya no, uh-huh, en edificación ya no estamos trabajando.
Uh-huh. Entonces, desde el 66 hasta la actualidad han trabajado mucho
más o menos en eso.
En pavimentación.
Principalmente en obras de urbanización, sí. Uh-huh. Edificación trabajamos bastante, pero ya no ahorita. Uh-huh.
¿Cómo se llama la compañía?
Estamos trabajando como Sol Constructora.
¿Sol?
Sol Constructora.
Constructora. Cuando empezaron en el 66, desde entonces estaba esta forma de obtener el material de insumos
sí.
Por parte de los ejidos.
Sí, es lo mismo, desde entonces están los ejidos, llamémosle propiamente dueños de los bancos de piedra,
uh-huh.
Son los dueños,
uh-huh.
Ahí con eso hay que negociar, uh-huh. Pagarles la regalía que piden, que pedían un peso por metro, luego que 1.50, luego que 2, que 3, ahí van
uh-huh.
pidiendo más, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tienen vigilado, ahí tienen puertas, los dos accesos,
ahí
no sale nadie si no paga,
uh-huh.
Y si no paga te cierran.
Uh-huh.
Pero pues la lleva uno bien con ellos, hay que llevarla bien.
Pues sí.
No tengo eso.
Pues sí, sí, es la fuente, ¿no?
De la
materia que se
de
requiere.
La materia prima, sí.
Uh-huh. Normalmente, por ejemplo, aquí los contratos de pavimentación son directamente con el Estado, la Federación, o cómo se trabaja.
Hay de todo, ¿verdad?
Uh-huh.
En mucho estamos con como subcontratistas.
Uh-huh.
Otra gente consigue la obra, hace aquello, pero no tiene planta de asfalto para la mezcla. Entonces ellos hacen todo y nos dan a nosotros que nosotros les hagamos la mezcla. No estamos en mucho con eso. Obra directa tenemos poco.
Uh-huh.
Y sí, las principales fuentes son la promotora estatal,
uh-huh.
Están trabajando bien. El consejo, que es muy difícil trabajar con el consejo.
El consejo de urbanización.
Uh-huh. El municipio que trabaja.
Uh-huh.
El estado también debe tener algo, no tenemos con ellos, con el estado no.
Uh-huh.
Trabajando o con subcontratos o con el municipio estamos trabajando.
Uh-huh. Sí. ¿Más o menos desde el 66 ha sido así o ha variado esto?
Pues más o menos,
sí.
Más o menos, ¿verdad? Se trabajaba con el Consejo, con la Junta Federal de Mejoras, que ha dejado de tener actividad.
Uh-huh.
Se lo han quitado, se lo han metido a otras dependencias federales, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero más o menos,
¿verdad?
Uh-huh. Y desde luego compañías urbanizadoras, fraccionadoras, ellos dan bastante trabajo.
Uh-huh.
Hay fraccionadoras que tienen equipo, que les falta algo, lo complementamos, pero otras no tienen nada, tienen el terreno, el proyecto y le dan la obra a X compañía, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces ahí se agarra la obra más completa,
uh-huh.
Desde las líneas de agua, drenaje, trazado de calles, la calle y el pavimento.
Uh-huh. ¿Cuál es normalmente, o por lo menos cuando iniciaron y en el desarrollo de la empresa, cuál es, digamos, si nos podría hacer una descripción así del proceso general del trabajo que desarrollan?
Bueno, mire, vamos a pensar que es un fraccionamiento.
Ajá.
Que da la obra.
Ajá.
Vienen los trabajos preliminares de topografía, este es el eje de la calle. El agua va a correr de aquí para allá, entonces hay que cortar esto que sobra y allá le falta, entonces hay que cargar el material que sobra y irlo a tirar por allá. Ya trazada la calle, entonces viene, hay que excavar para meter la línea de agua, hay que excavar para meter la línea de drenaje, tapar compactando, porque si no ya ve cuánto bache hay en la ciudad de hundimientos, malas compactaciones, ¿verdad? No hay de otra.
Uh-huh.
Y el trabajo que se hace mal en la construcción luego se ve. No lo puede tapar nadie, ¿verdad? Lo mismo en una casa, en un edificio, que hay el trabajo que se hace mal, ahí luego sale. Y pues ahí son todas las operaciones de la...
Uh-huh.
Se traen los materiales de los ejidos, se tiende y se hace la... la carpeta.
Uh-huh. Entonces ustedes cuentan con toda la maquinaria para hacer ese tipo de trabajo, ¿no?
Casi con toda, uh-huh. Casi.
Y son estas, la maquinaria fundamental son las compactadoras que comentaba.
Pues todo, todo la motoconformadora es muy importante, uh-huh. Pero todo el equipo se necesita, todo. Uh-huh. Si no tiene compactación, está mal. Uh-huh. Si no tiene planchas, está mal. Tendedoras. Uh-huh. Aquí en la ciudad, una compañía constructora, hace muchos, muchos años, luego trataré de acordarme del año, sí, ya me acuerdo, fue la primera que trabajó con equipo especializado para tender la carpeta. Antes se revolvía el material con el asfalto y la motoconformadora caminaba y lo iba revolviendo, hasta que ya era una mezcla, lo tendía, pero no quedaba también. En cambio, las máquinas especializadas van dejando una superficie y hasta donde pueda decirse impecable, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? La dejan muy bien. La primera máquina de esas que trabajó aquí fue en la Colonia Nueva, en el año de 1947. En ese uh-huh. año se pavimentó la Colonia Nueva. Uh-huh. Ah, antes no había pavimentos en la ciudad. Ya uh-huh. les dije por ahí que eran dos, tres cuadras nada más. Uh-huh. Las dos tiras de la México, la Reforma y Obregón hasta Palacio. Hasta ahí llegaba el pavimento. Uh-huh. Era todo.
Ok, ¿Cuáles considera que han sido las principales dificultades en este campo de la construcción que ustedes han tenido?
Bueno, pues dinero, siempre ando uno a la quinta pregunta. Ajá. Se pelean entre las constructoras. Si el precio vale 10, pues con tal de llevármelo, digo que te lo hago en 8. Y eso es muy malo, pero desgraciadamente es una competencia explicable, ¿verdad? Y dicen, pues mira, ya sé que vale 10, pero yo tenía que mover mi gente y mi equipo, y aunque no gane nada, pero estoy sacando para darle dinero a mi gente, ¿no? Eso es un problema, esa competencia, esa bajada artificial de precios. En los concursos de obra, dice, a ver, quiero pavimentar esta calle, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? O quiero hacer este edificio. Y entonces dicen, presenten sus papeles, ya está todo en orden, sí, entonces ahí te doy el papel para que me hagas tu proposición. Y entonces una obra de 3 millones de pesos, ¿verdad? Uno dice, la hago en 2.900, otro en 2.700, en 2.500.
La más baja
Y la más baja se la dan. Yo les digo, nadie me hace caso, pero les digo, mira, si se consigue que en todos los concursos eliminen al más bajo, entonces ya todos se van a cuidar de dar un precio correcto. Ya no me voy a bajar con tal de agarrar la obra, ¿por qué? Me van a tronar. Si se elimina el más bajo, se corrigen los precios. Y entonces ya, si vale 3 millones, yo digo que vale 3 millones. Y los otros van a decir 3 más 50 o 3 menos 10. Pero ya anda muy pegadito a los 3. Uh-huh. Ya nadie se va a bajar hasta los 2 y medio. Uh-huh. No sé si me...
Sí, claro.
¿Verdad? Ese es un problema. Uh-huh. Esa competencia que hay para agarrar trabajo. Uh-huh. Y luego la agarran algunos que no salen. No salen. Y vienen los problemas para ellos y para el que dio el contrato. Muchos, uh-huh. No por política que fijen, pero muchas entidades que son casi siempre de gobierno ya se cuidan de darle al más bajo porque dicen, no me va a cumplir. Claro. A ver, vente, a ver, tú me dices esto, pero a ver, ¿qué tienes? ¿Por qué? Pues no, que a lo mejor me equivoqué, pues no te lo doy. ¿Por qué? Si te lo doy, queda mal y yo quedo mal, porque no consigo la obra que necesito. Entonces hay que dársela a quien le pueda garantizar, ¿verdad?
Claro.
pero generalmente sí se lo dan el más bajo, generalmente, pero no siempre. Y si hubiera regla de que se lo quiten al más bajo, entonces ya todos se cuidan de dar un precio correcto.
Claro.
Pero ya dicen, no, pues si me bajo de más, ¿para qué? Pero pues ahí andamos.
¿Algún otro problema o dificultad que vea en este campo de la construcción así fuerte?
Pues vienen, por ejemplo, problemas de alzas de lo que consumen. Ya el ejido le pidió un poquito más, el diésel ya costó más, el asfalto ya costó más, los aceites ya costaron más. En fin, ahí vas, la mano de obra, pues, si no les paga uno, mire, ni en lo más elemental consigue uno a veces gente, ni en lo más elemental. Y en el trabajo de la construcción generalmente es un trabajo rudo, en el mero calor se trabaja, en la pala, en la zanja o con el asfalto caliente, es difícil, ¿no? No es fácil encontrar gente. Y sin embargo veo una gente tan hábiles, ¿verdad? Que yo les digo, ¿cómo tienen el sentido de hacer bien las cosas?
¿Por qué dice, ve uno gente tan hábiles? O sea,
hay personal muy hábil, ¿verdad?
En esta actividad, sí.
Lo mismo en el rastrillo que en manejar una máquina, ¿verdad? Van en una motoconformadora con una cuchillota así, Y van dejando ahí, no, bájale y pum, y lo hacen exacto. Ya tienen mucho sentido esas gentes. Y esas gentes valen,
¿verdad?
Valen y se les paga bien. Cuando yo empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Irrigación como ingeniero, los dragueros ganaban el doble o el triple que yo.
¿Los qué?
Los dragueros, los que manejaban las dragas. Esos ganaban más que los ingenieros. A ellos eran los que les pagaban bien. Ahora ya no sucede, pero entonces sí. Un draguero era más difícil de conseguir que un ingeniero.
¿Y la actividad del draguero aquí?
Manejar las máquinas grandes, ¿verdad? Así le llaman draguero, el que maneja la draga. O un tractorista, el que maneja el tractor. Esos ganaban más que los ingenieros.
Fíjate nomás. Cuando recién inició en el 66 con esta actividad, en los primeros 4 o 5 años se le presentaron situaciones así complicadas de inicio de operación de la empresa, que usted recuerde.
Pues no, los problemas son normales. Ahora verá, tuvimos un problema ahí serio, ya no me acuerdo en qué año, pues un solo problema serio hemos tenido ahí con gente, ¿verdad? Una huelga en donde pues había que indemnizarlos y se les entregaron ahí su dinero y su equipo. Fue la huelga que mucho encabezaron dos gentes, uno a la que de compadecido lo metimos. Hombre, métanlo, aunque no le paguen, pero métanlo al seguro para que su señora... fue la víbora que le metimos. Pero pues, son gajes del oficio, ¿verdad? Tuvimos ese quebranto y pero seguimos trabajando.
¿Y de esa huelga por qué razón se planteó? ¿Cuál fue el motivo principal o la razón principal de que se hubieran lanzado?
Pues ya inconformidad de la gente, ¿verdad? Con poco trabajo. Y pues de una vez, ¿no? Ya se quedaron con algunas cosas, liquidamos lo que pudimos y dejamos el negocio a ese nombre y seguimos con otra compañía, pero seguimos trabajando.
¿O sea que tuvieron que dejar ese negocio?
La compañía a la que demandaron, sí. Sí, esa compañía ya no la trabajamos con ese nombre ya. Uh-huh. Y estábamos trabajando con otro nombre y con ese seguimos trabajando.
Uh-huh. Sí.
Y ya, y muchas de la gente vuelve a trabajar con nosotros. A los que quisimos, a los que vimos que, pues, que se los habían llevado, ¿verdad?
Uh-huh.
Otros no. Pero los que encabezaron el movimiento ya ni sé de ellos. Uno se fue de aquí. Gentes difíciles.
Uh-huh. Sí.
Pero nomás ese problema hemos tenido.
Uh-huh. ¿Y esto fue, dice, al inicio de la operación de los
muy
primeros?
Muy reciente, no lo recuerdo con precisión, pero sería 2-3 años.
Uh-huh.
2-3 años.
Bien. ¿Trabajaron, estando aquí en la frontera, algún proyecto binacional o algún proyecto?
No.
¿No? No, no han trabajado. No. En el desarrollo de su empresa, se han presentado, por ejemplo, situaciones difíciles asociadas a problemas de mejora o de renovación de tecnología. ¿Que recuerde?
Sí, pero no necesariamente es problema, sino que tiene uno que avanzar y llegar con eso, ¿verdad?
Ajá.
Se dejan equipos que ya no responden y se trabaja con una mejor tecnología en el equipo, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, eso sí hay que hacerlo. No tiene uno la capacidad económica, y ninguna compañía aquí en Mexicali la tiene, de tener las ventajas de la utilización de grandes equipos modernos, ¿verdad? Va uno a Estados Unidos y ve uno, ay, se le van los ojos los equipos que tiene, que no lo tenemos ninguna compañía de aquí, no nomás nosotros.
Mm.
Pero aún los más modestos, pues sí, hay un momento en que este equipo ya es obsoleto, ya no tiene razón de usarlo, porque el resultado que te da pues no corresponde a lo que se necesita, a lo que te exigen, a lo que te comprometes a hacer. Pues hay que dejarlo y ahora algo un poquito mejor.
Uh-huh.
No podemos tener lo que tienen estos.
Uh-huh.
La misma cosa que le hablaba yo de, son economías distintas.
Claro.
¿Verdad?
Uh-huh.
Pero usted también anda ahí con eso.
Sí, sí. Por estas fechas siempre me viene lo de la... Bueno, tengo ya varios años ahí con problema de,
¿sí?,
de los cambios de clima. Sí. Otros problemas que hayan tenido, por ejemplo, como los problemas que pudieran existir con la competencia, que son...
Pues la competencia es natural.
Uh-huh.
¿Verdad? Tiene que haber. No hay uno solo para que no haya competencia, ¿verdad?
Ajá.
Hay competencia. Ese es natural. Lo malo es cuando competencia que siente uno desleal, de que no me importa perder mucho, a veces nos llegan grandes compañías de México. No les importa, con tal de moverse.
Ajá.
Entre las locales no hay eso. Entre las locales hay armonía, hay amistad, diferencias normales, lo digo porque pues si yo puedo agarrar el trabajo, pues lo agarro y no se lo doy al otro, ¿verdad?
Uh-huh.
Natural.
Uh-huh.
Pero no hay una competencia desleal entre los locales.
Uh-huh.
Todos estamos agrupados en la Cámara, ahora Cámara Mexicana de la Construcción. Antes se llamaba Cámara Nacional de la Construcción. Cámara Nacional de la Construcción. Iba el representante a Bolivia, el representante de la Cámara Nacional de la Construcción, y ahí el boliviano decía: ¿tú quién eres? ¿Quién es la Cámara Nacional de la Construcción? Entonces, después de años y años, le cambian el nombre y ahora se llama Cámara Mexicana de la Construcción.
Mm.
¿Verdad? ¿Me entiende?
Pues sí, porque finalmente sí, cualquier sí, otra nación podría ser, ¿no?
Pues sí, bueno, ¿y tú de quién eres? Y después de muchos, muchos años, ya es reciente que le llamaron Cámara Mexicana de la Construcción. Uh-huh. Dentro de la Cámara estamos todas las compañías de aquí. Ya no muy obligatorio, pero antes era obligatorio para concursar tu registro en la Cámara. Uh-huh. Era una manera de obligar al comerciante, a la Cámara de Comercio, al industrial en la Cámara de la Industria y al de la Construcción en la Cámara de la Construcción, ser asociados. Era forzarlos para mantener las cámaras, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, yo soy asociado y ahí están mis 100 pesos. De ese sale administración de la Cámara, papelería, secretarias, etcétera. Tiene que ser, ¿verdad?
Y esta situación, comentó de la competencia con la gente de México, pero no me quedó claro a qué se refería con eso.
Mire, hay algunas compañías muy grandes de México, pues que vienen con mucho más capacidad económica, muchas veces con facilidad, traen mejores equipos que nosotros, y pues no se puede competir muchas veces con ellos. Viene, por ejemplo, una compañía grande, la X. Uh-huh. Viene un concurso y no sabe uno si el concurso vale 300. No sabe uno si van a decir 200 o van a decir 500. No sabe uno en qué plan venga. Dicen 500 para no entrarle, no les interesa. Dicen 200 para llevarse, porque les interesa. Esos son los riesgosos. Aquí los locales no nos tiramos a matar, como se dice. Uh-huh. Somos más, hay más cercanía entre lo que presenta uno y otro. Claro que alguno llega a irse demasiado abajo, uh-huh, porque quiere o porque se equivoca. Uh-huh. Pero los más difíciles de no saber en qué plan vienen son los compañeros de fuera.
Uh-huh. Okay. ¿Han tenido problemas de financiamiento a lo largo del desarrollo de la...?
A raíz de los problemas del 94, que se vino eso, ahí el gran número de compañías tronamos. Uh-huh. Antes no había problemas de financiamiento.
O sea, del 66 todo había caminado más o menos con constancia y regularidad, sí, hasta el 94.
Sin problemas. Uh-huh. De ahí para acá sí fueron los intereses altísimos, impagables. Uh-huh. Vinieron los problemas con los bancos de un número muy alto de compañías entre las que estamos nosotros, y vale, vamos.
Uh-huh. Dicen unas...
Y ahorita los bancos tienen el problema de que nadie les recibe dinero porque no pueden pagarse los intereses que cobran. Los bancos no pueden prestar. Quisieran prestar.
Y no pueden, ¿verdad?
No pueden.
Es como un círculo vicioso ahí, ¿verdad?
¿Cómo recibo yo un dinero que no voy a poder pagar? Si es que tiene que asentarse aquello, tienen que bajar más los intereses. Y ya parece que hay algunas compañías ya que ya reciben financiamientos. Ya empieza a mejorar esa cuestión. Uh-huh. Es muy difícil recibir un dinero que no va a poder pagar, ¿no? ¿Para qué lo quiero?
Uh-huh. Sí, porque es un mundo, los intereses, ¿no? Queda, sí, embargado uno. De, sí, ya sí, no, sí, digo de por vida, sino por generación tras generación, ¿verdad?
Impagable, sí.
Sí, cierto. Bueno. Pues siempre faltan algunas todavía. Yo no sé. Si me va a dar usted oportunidad en una segunda sesión.
Ándele, cómo no, soy, ¿eh? Seguro.
Seguro, seguro. No le quito mucho de su tiempo.
Esto es órdenes.
Sí.
Si en algo le sirve, lo.
No, lo que pasa es que no me gustaría irme rápido por razón del tiempo, me gustaría irme más tranquilo porque yo sé que es importante su testimonio y porque no me gusta estar luchando contra el tiempo.
Pues, no,
me gusta, ándele, me gusta, no, así como hemos estado trabajando.
¿Cuándo piensa que nos volvamos a ver?
A ver, déjeme revisar a ver cómo andamos mañana. Mañana es miércoles. Pues podría ser en la mañana, no sé si usted puede. ¿O a la misma hora?
No, a la misma hora sí, mañana no puedo.
¿A qué horas podría ser?
Pero más temprano, sí.
¿Sí? ¿Más temprano, sí? Mejor. Sí. ¿Cómo a qué horas puede?
Mire, si no fuera más de 2 horas...
No creo, que sean más de 2 horas.
Entonces, ¿qué le parece como a las 10?
Perfecto.
Deme su teléfono. Ajá. Por si alguna cosa me sale.
Muy bien.
No tengo su teléfono.
No.
Nomás tenía su nombre.
Sí. A ver. Entonces me decía de cuando estuvo con el general Cárdenas.
Sí, fue muy atento conmigo siempre.
Ajá.
Tenía algunas reuniones y yo pasaba o llegaba y siempre me llamaba y me sentaba y junto de él.
Ajá.
Tuve la oportunidad de platicar varias veces a solas con él. Y una cosa muy importante que me platicó. Hubo un incidente de recién que llegó por acá ahí en la línea fronteriza en Tijuana. No pasó mayores.
Ajá.
Pero hubo algo en que hubo hasta necesidad de mover soldados. Soldados. Por fortuna no llegó a mayores. Hubo un incidente. Y entonces el general me platicaba, dice... Fíjese que tenía una manera muy especial de hablar él. Nunca me decía, yo hice, yo pensé, yo esto.
Ajá.
Siempre me dijo, el gobierno pensó, el gobierno hizo. Fue unas medidas que tomó el gobierno. Nunca me habló.
Nunca personalizó.
Nunca personalizó.
Ajá.
Y me decía, esa manera de hacer llegar mexicanos, o repatriados, que les llaman repatriados, o gente que del interior vino apuntada para ser tomada en cuenta para la dotación ejidal. Dice, necesitábamos llenar los huecos que tenía la población que le platicaba yo ayer.
Sí.
Dice, pero mire usted, ¿no se imagina el riesgo grave que tenemos, que todavía tenemos, de perder la Baja California? Y la Baja California no la podemos defender con cañones. La única defensa para que verdaderamente se acabe el peligro de perderla, nuestra única defensa es demográfica. Yo no descansaré y yo sentiré que hemos salvado la Baja California cuando viva 1 millón de mexicanos en la Baja California. El millón lo tuvimos hasta hace unos 10, 15 años, no sé, pero muy importante... la cuestión que veía él de que había que poblar la Baja California.
Uh-huh. Y dice que hubo necesidad de un movimiento de soldados.
Hubo un incidente en la línea.
Ajá.
No llegó a mayores, pero hubo un incidente en que, se movieron soldados, que porque quién sabe qué había pasado. Y entonces él decía, si la Baja California no la vamos a poder defender. Ante estos, pues ¿cómo la vamos a defender con balazos o cañones? Y así me dijo, no la podemos defender con cañones.
Uh-huh.
Solo con los mexicanos que vengan a poblarla.
Uh-huh.
Y aquí estamos.
Pues sí. ¿Y ese movimiento por qué fue? ¿Se acuerda?
Fue algún incidente en la línea.
Ajá.
Fue algún incidente de no mayor importancia, pero pues alertó ahí, hubo cierta inquietud,
tensión,
¿verdad?
Ajá.
Un aviso ahí en los periódicos de que había más movidos soldados, porque quién sabe qué.
Ajá. ¿Verdad?
Una cosa menor, por fortuna,
uh-huh,
pero que inquietaba, ¿verdad?
Uh-huh.
Decíamos, en plena guerra, con el riesgo de desembarcos japoneses, que el gobierno americano siempre tuvo el temorcito. En la guerra no podía uno caminar con las luces prendidas en la zona costera, ni de México, ni de California. Tenía uno que andar ahí con las luces para viajar de Tijuana a Ensenada. Había grandes letreros.
Ajá.
Que decía, después de tal hora no viajes con la luz prendida, porque la luz prendida puede destacar la silueta de un barco amigo para que pueda ser torpedeado por el enemigo. y traían ahí el resplandor, una silueta y un submarino. Grandes letreros habían entre Tijuana y Ensenada. No dejaban viajar con la luz prendida, con la luz alta, con los cuartitos. Acá en San Diego cruzábamos y
a oscuras totalmente.
Ahí, sí, ya no, hasta después del cajón podía uno prender las luces. Ajá. Pero en San Diego, a tal hora, todo. Ya había. El cajón, lo que ahorita es una gran población, pues era dos calles, ¿verdad? Dos callecitas. Ajá. Y todo el lomerío suave que hay hacia el sur de la calle principal. Ajá. Era un gran establecimiento de cañones. 500 cañones tenían ahí, jalados con tractor, con la automotriz, ¿verdad?
Ajá.
Para
lo de la guerra.
Para lo de la guerra, porque decían que en cualquier lugar podían desembarcar. Ajá. ¿No? Estuvo riesgoso.
Sí.
En la Baja California hubo varias estaciones de radar. Mm. El primer radar que hubo entonces, empezaba el radar. Y estaban con oficiales y soldados mexicanos, pero había un de civil, un americano que era el que operaba, el que sabía.
Ajá.
De civil, no andaban uniformados, eran del ejército. Y esas instalaciones las hizo el ejército americano, de acuerdo con México, ¿no?
Claro.
Sí, había varios puntos donde nos tocó conocer o visitar dos, en uno inclusive preguntando, oiga, por el camino para llegar ahí a San Telmo, no, decía, se pasaron, regrésense aquí, ahí con los soldados que estaban ahí en las guarniciones.
Ajá.
Del tiempo de la guerra, en 42.
Ajá.
Sobre todo al inicio de la guerra, no sabía el gobierno militar, los agarró, esperaban ya que iban irremediablemente a caer en guerra.
Ajá.
Pero aún así probablemente sí los sorprendió el bombardeo a Pearl Harbor.
Pues como no.
Allá en Pearl Harbor hay una gran maqueta de cómo fue el bombardeo.
Ajá.
Y puntos vitales, como los grandes tanques de almacenamiento que tenían de combustible, no los bombardearon.
¿Y eso?
Pues, se fueron sobre los barcos anclados y sobre la población. Campo de aviación, ahí les acabaron muchos aviones en tierra. Pero algunos puntos vitales se señalan ahí, aquí están los tanques, y no los destruyeron.
Gracias, Carlos. Ah, ok, gracias. Dijiste, pues qué interesante,
sí,
esa parte.
Sí, le quería yo que me recordó eso que me dijo el general.
Ajá.
Que es muy importante, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo no? Bueno, estuve revisando el material y anotando ahí las preguntas que nos faltaron. Y me quisiera regresar un poquito en relación con su vida profesional y preguntar acerca, ya habíamos comentado algo sobre las perdón, las lecturas que usted tenía o realizaba en esta época, pero
de joven, de estudiante.
De estudiante.
Había una obra poética muy bonita que desgraciadamente nunca cayó en mis manos, de alguien que le habla a un joven sobre la lectura.
Ajá.
Y le dice, le recuerda a los tres mosqueteros, al libro de Alejandro Dumas, ¿verdad? Que todo joven debe leer los tres mosqueteros por esto. Y esto es un poema muy agradable, desgraciadamente no lo,
ajá,
no lo recuerdo, pero habla entre otras cosas de esas lecturas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál de todas las lecturas que usted realizó, por ejemplo, en la vida profesional, piensa que fue fundamental en su formación profesional?
Habla usted de libros que no sean libros técnicos, por supuesto, ¿no?
Pues sí, digamos que sean más filosóficos, tal vez, o incluso libros de la propia área de la ingeniería.
Bueno,
es
árida la ingeniería, ¿verdad? Porque la ingeniería es técnica, ¿verdad? Es estudiar como con base en la matemática viene todo el conocimiento. No es únicamente matemática, hay conocimientos meteorología, ¿verdad? Cosas de agricultura, pero fundamentalmente es matemática, ¿verdad? Pero fuera de eso hay mucho libro muy, muy importante que lee uno, ¿verdad? A los rusos hay que leerlos, ¿verdad? A León Tolstoy, a Dostoyevsky, ¿verdad? Libros muy importantes. Pienso que para el joven actual son, si no áridos, monótonos por lo largo,
¿verdad? ¿Estos que menciona?
Esos que menciono, ¿verdad? Los rusos especialmente.
Sí,
los,
que es además, ¿verdad?, bien interesante, ya, pero sí tiene razón en esa observación, ¿eh?, que hace.
Lea usted La Guerra y la Paz, ¿verdad? O Resurrección, ¿verdad? Ana Karenina, son muy importantes, pero son libros extensos, ¿verdad? Lea usted Los Miserables de Víctor Hugo, ¿verdad? Son cosas tan bonitas, ¿verdad? Del sacerdote aquel bienvenido, ¿verdad? Es una belleza, ¿verdad? Pensar que haya mentes así o que haya hombres tan buenos, ¿verdad? Dentro de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Hay hombres buenos, ¿no? Esos personajes de Los Tres Mosqueteros, aquella Madame Coquenard, ¿verdad? Que los atendía, ¿verdad?, cuando andaban sin un centavo, ¿verdad? Luego son personajes que se le graban a uno, ¿no?
Bien. Siguiendo con esta línea de preguntas, ¿cuáles piensa usted que fueron los maestros que en su carrera profesional sintió que influyeron con mucho en su formación profesional?
Uno muy importante fue uno de los técnicos más destacados en México, de los ingenieros calculistas más importantes de México. Fue maestro mío en varias materias básicas de ingeniería de cálculo, de las cuestiones del diseño y estabilidad de concreto. Son cosas técnicas, ¿no? Fue director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad, fue maestro mío de varias materias y fue uno de mis sinodales, el maestro Alberto J. Flores, muy destacado. También junto con él otros ingenieros civiles, otros ingenieros civiles muy destacados también en la cuestión de la ingeniería, del estudio de la ingeniería, el maestro Aurelio Benassini, el ingeniero Aurelio Benassini, que fue director de Gran Irrigación de Recursos Hidráulicos. Aquí hay una estructura en el valle, estructura es una compuerta, que lleva el nombre de la represa Benassini, por él. Por el ingeniero Aurelio Benassini, fue maestro mío también, y después de maestro mío lo traté ya en la cuestión de los trabajos aquí, él primero en la Comisión Nacional de Irrigación y luego en Recursos Hidráulicos. Otro maestro también, que yo recuerdo con mucho aprecio, el maestro José L. Parres hidalguense, que fue también director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad, que también fue maestro mío en Chapingo. Son maestros muy, muy importantes en la formación de mis últimos años en la carrera, ¿verdad?
Cuando dice director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad, ¿es de la Universidad de Chapingo?
No, de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM.
Ah, de la UNAM.
Los dos fueron directores de la UNAM, y los dos fueron sinodales en mi examen profesional. Tuve una composición muy interesante de mi examen profesional. De los cinco, dos fueron directores de la Escuela de Ingeniería de la UNAM. Y dos ex directores de Chapingo, son cuatro. Y el quinto fue un maestro francés que me hizo sufrir horrendamente.
¿Qué dice eso?
El maestro León Furtón, lo recuerdo.